El bautismo de Jesús por Juan fue para recibir la transferencia de los pecados del mundo. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?» Pero Jesús le respondió, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». ¿Cuánto sabemos sobre el universo? El alcance del universo que conocemos actualmente es extremadamente vasto. Los científicos estiman que existe un universo observable con un diámetro de unos 93 mil millones de años luz. Este es un valor calculado al considerar la distancia máxima que la luz podría haber viajado desde el Big Bang, es decir, una edad de unos 13.8 mil millones de años, junto con la tasa de expansión del universo. Dentro de esto, se informa que existen alrededor de 2 billones o más de galaxias y muchas más estrellas que eso. Según el modelo estándar actual, el universo está compuesto por aproximadamente un 5% de materia ordinaria, un 27% de materia oscura y un 68% de energía oscura. Sin embargo, la materia oscura y la energía oscura no han sido observadas directamente y solo se estiman a través de evidencia indirecta, como la gravedad y la tasa de expansión del universo. Al observar la radiación de fondo de microondas cósmico que se formó unos 380 mil años después del Big Bang, podemos calcular hacia atrás el estado del universo primitivo. Pero la época de Planck, inmediatamente después del Big Bang, sigue siendo un reino desconocido. Nuestro proceso de comprender el universo más profundamente es gracias al desarrollo de la tecnología de observación. A través del telescopio espacial Hubble, el telescopio espacial James Webb y grandes telescopios terrestres, hemos sido capaces de observar galaxias a distancias cada vez mayores y de épocas más tempranas. En particular, el telescopio espacial James Webb ha observado galaxias a 13 mil millones de años luz de distancia y está revisando las teorías sobre la formación del universo primitivo. En el pasado, las observaciones se centraban en la luz visible, pero ahora estamos comprendiendo el universo de forma tridimensional a través de observaciones de ondas de radio, infrarrojos, rayos X, ondas gravitacionales y neutrinos. Las observaciones de ondas gravitacionales han abierto un gran avance en la comprensión de fenómenos extremos, como las fusiones de agujeros negros y estrellas de neutrones. Además, mediante el uso de supercomputadoras de gran escala e inteligencia artificial, estamos simulando con precisión la formación de la estructura a gran escala del universo, la evolución de las galaxias y la distribución de la materia oscura. Y al comparar los datos de observación con los modelos teóricos, estamos refinando nuestra comprensión del universo. Aún quedan muchas áreas desconocidas por delante. La materia oscura y la energía oscura constituyen el 95% de la masa-energía del universo, pero no conocemos su verdadera naturaleza. Tareas como la física del universo primitivo, e inmediatamente después del Big Bang, la unificación de la gravedad y la mecánica cuántica a la escala de Planck y la verificación de la teoría de la inflación también permanecen. Además, se han propuesto teorías como el multiverso o las dimensiones adicionales, pero todavía son imposibles o extremadamente difíciles de verificar. Al final, la humanidad está dibujando el mapa del universo con cada vez más detalle, pero eso no es más que explorar las costas poco profundas de un vasto mar desconocido. A medida que la tecnología de observación y la teoría se desarrollan, la profundidad de nuestra comprensión del universo aumenta, pero al mismo tiempo, aparecen más preguntas y misterios. De esta manera, la palabra del Evangelio de la Cruz, que la gente ha conocido desde tiempos antiguos, es solo una parte del Evangelio del agua y del Espíritu. Podremos saber que el Evangelio se convierte en el Evangelio perfecto del agua y del Espíritu solo cuando se añade la palabra de que Jesús fue bautizado por Juan, recibió la transferencia de los pecados del mundo, y lavó los pecados del mundo. Sobre la teoría geocéntrica de Aristóteles y Ptolomeo, y la teoría heliocéntrica de Copérnico. La teoría geocéntrica presentada por Aristóteles y Ptolomeo consideraba la Tierra como fija en el centro del universo, con el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas girando alrededor de la Tierra en órbitas circulares. Aristóteles explicó que esferas celestes perfectas e inmutables rodeaban la Tierra, y Ptolomeo sistematizó esta idea matemáticamente en el Almagesto. Para explicar el complejo movimiento planetario conocido como movimiento retrógrado, introdujo epiciclos y excéntricos, y este modelo fue aceptado como el estándar de la astronomía occidental durante unos 1400 años desde el periodo griego hasta la Edad Media. Tal visión del universo fortaleció la idea y la cosmovisión religiosa de que los humanos y la Tierra estaban en el centro del universo y se basaba en la premisa de un universo armonioso, compuesto por un movimiento circular perfecto y esferas celestes inmutables. En contraste, la teoría heliocéntrica de Copérnico afirmaba que la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol. Explicó que la Tierra también rota y que es la Tierra la que se mueve, no la esfera celeste, y presentó esto sistemáticamente en Sobre las revoluciones de las esferas celestes, 1543. Explicó de forma natural el fenómeno del movimiento retrógrado planetario como un fenómeno aparente causado por la diferencia en la velocidad orbital de la Tierra, y presentó un sistema más simple y armonioso, basado en la órbita centrada en el Sol. Esta innovación, a través del refinamiento de las observaciones y los cálculos, se convirtió en el punto de partida de la revolución científica que condujo a la teoría de las órbitas elípticas de Kepler, las observaciones telescópicas de Galileo y la ley de la gravitación universal de Newton. Provocó un cambio en la percepción de que la humanidad no está en el centro del universo, ejerciendo una gran influencia en la filosofía, la teología y la ciencia en su conjunto. A diferencia de la teoría heliocéntrica, la teoría geocéntrica consideraba la Tierra como fija en el centro del universo y requería complejos epiciclos y excéntricos para explicar el movimiento de los planetas, reforzando una cosmovisión antropocéntrica y religiosa. Por otro lado, la teoría heliocéntrica presentó un sistema simplificado en el que la Tierra rota y gira alrededor del Sol, explicando de forma natural el fenómeno del movimiento retrógrado y enfatizando leyes naturales basadas en la observación y la evidencia matemática. Debido a estas diferencias, la teoría geocéntrica representaba la visión del universo centrada en la Tierra, que continuó desde la antigüedad hasta la Edad Media, mientras que la teoría heliocéntrica la derrocó y estableció la visión del universo centrada en el Sol, que se convirtió en el fundamento de la ciencia moderna. A medida que la ciencia espacial se ha desarrollado, nos hemos dado cuenta de cuán equivocados pueden estar nuestros pensamientos. El desarrollo de la ciencia ha revelado las limitaciones del pensamiento antropocéntrico que la humanidad ha mantenido durante mucho tiempo. En la antigüedad y la Edad Media, la gente creía firmemente en la teoría geocéntrica de que la Tierra era el centro del universo, pero con las investigaciones de Copérnico, Galileo, Kepler y Newton, se reveló que el sistema planetario está en realidad centrado en el Sol. Hasta principios del siglo XX, se pensaba que el sistema solar estaba ubicado cerca del centro de la galaxia, pero hoy sabemos que el sistema solar no se encuentra en el centro, sino en las afueras del brazo de Orión. En otras palabras, se ha confirmado que el sistema solar se encuentra mucho más en la periferia de lo que los humanos imaginaron alguna vez. Además, en el pasado, se pensaba que solo existía una galaxia en el universo, pero ahora se sabe que existen más de 2 billones de galaxias, y nos hemos dado cuenta de que la posición de la humanidad en el universo se está volviendo cada vez más insignificante. De esta manera, a medida que la ciencia ha avanzado, el pensamiento humano también ha sido revisado continuamente. A medida que se desarrolla la tecnología como los telescopios, los satélites y las observaciones de ondas gravitacionales, los modelos o teorías que alguna vez se consideraron correctos se revisan dentro de un rango más amplio de observaciones. El progreso de la mecánica newtoniana a la teoría de la relatividad es un ejemplo representativo de esto. Cuantos más descubrimientos nuevos se hacen, más se enfatiza que hay mucho más que no sabemos que lo que sabemos. Reinos desconocidos como la materia oscura, la energía oscura y la era de Planck son ejemplos de esto. La ciencia enfatiza el punto de que los humanos son parte de las leyes de la naturaleza, en lugar de la idea de que los humanos son el centro o el propósito del universo. Estos cambios no significan que el conocimiento pasado estuviera completamente equivocado, sino que más bien muestran que es un proceso de volverse más sofisticado. La ciencia no posee la verdad perfecta desde el principio, sino que es un proceso de acercarse gradualmente a ella, con mayor precisión, a través de la observación y la experimentación. Llegamos a darnos cuenta de que las teorías pasadas eran modelos simples que eran correctos solo bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, la mecánica clásica de Newton se ajusta muy bien a velocidades lentas y gravedad débil, pero se necesita una corrección con la teoría de la relatividad general de Einstein en situaciones con gravedad fuerte o velocidades cercanas a la de la luz. En última instancia, el desarrollo de la ciencia espacial ha llevado a los humanos a reevaluar humildemente su posición y sus pensamientos. Esto ha demostrado que el conocimiento y la cosmovisión del pasado no estaban completamente equivocados, sino que eran explicaciones formadas con información limitada. Y a través de ese proceso, la humanidad ha avanzado hacia una comprensión más profunda y amplia. A medida que la ciencia se desarrolla, nos damos cuenta de cuán imperfecto era el pensamiento humano, mientras que al mismo tiempo confirmamos que el conocimiento humano se está volviendo cada vez más amplio y refinado. Ahora debemos ser capaces de entender no solo la sangre de Jesús en la cruz, sino también que Jesús tomó sobre sí los pecados del mundo al ser bautizado por Juan. El conocimiento de la Biblia, que ha continuado desde la Edad Media, se ha acumulado constantemente hasta ahora. Ahora es el momento de que la gente mire las palabras de la Biblia, basándose en la palabra de Jesús de que uno debe nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Una de ellas es que las palabras de la Biblia solo pueden entenderse si volvemos a la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu, desde el conocimiento existente de que Él nos salvó solo por la sangre de la cruz. En la Edad Media, solo se distribuía la Biblia en latín, y los laicos no podían leer las palabras directamente. Como resultado, la gente llegó a creer principalmente a través del credo de Nicea establecido en el año 325 después de Cristo, que Jesús se convirtió en nuestro Salvador al ser crucificado, derramar su sangre y resucitar de entre los muertos. Debido a esto, la interpretación del credo de Nicea, de que la sangre de la cruz quita el pecado, ha sido enfatizada y transmitida de manera única en la historia de la Iglesia durante los últimos 1700 años. Sin embargo, ahora en el siglo XXI, hemos descubierto que Jesús se convirtió en el Salvador, que quitó nuestros pecados al recibir el bautismo de Juan, haciendo que los pecados del mundo le fueran transferidos, siendo crucificado, derramando su sangre y resucitando de entre los muertos. La gente ha vivido creyendo solo en el credo de Nicea durante unos 1700 años. Sin embargo, creo que es afortunado que nosotros, que vivimos en el siglo XXI, hayamos descubierto y llegado a creer el hecho de que Jesús, al recibir el bautismo dado por Juan, hizo que los pecados del mundo le fueran transferidos y lavó nuestros pecados de una vez por todas, a través de las palabras de Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Así como la gente creyó en la teoría geocéntrica durante mucho tiempo, pero finalmente se dio cuenta de que la teoría heliocéntrica, en la que el sol está en el centro, es el verdadero principio, ahora, también en el ámbito de la fe, cada vez más personas están llegando a darse cuenta de la verdad del Evangelio del agua y del Espíritu revelado en la Biblia. A medida que la comprensión espiritual se profundiza y la esencia del Evangelio se revela de esta manera, es verdaderamente asombroso que personas que creen verdaderamente en Jesucristo y nacen de nuevo estén surgiendo por todo el mundo. Incluso hoy, muchas personas han creído solamente en el credo de Nicea, pero en realidad, no era la fe de la iglesia primitiva. En otras palabras, no fue el Evangelio en el que creían los cristianos de la iglesia primitiva, sino un credo de un falso Evangelio hecho por políticos. El credo de Nicea fue un credo de una religión mundana, fabricado por el emperador romano, para alcanzar sus propios propósitos políticos. El emperador buscó lograr la unidad del imperio bajo el nombre de la religión. Como resultado, él proclamó el credo de Nicea y estableció una de las religiones más universales del mundo. La religión que nació de esta manera es la religión católica. Sin embargo, esta religión católica fue la religión más universal que buscó integrar todas las religiones de este mundo, sin heredar la fe de los cristianos de la iglesia primitiva. En pocas palabras, era una religión de todos sin ninguna característica distintiva. Los reyes que codiciaban el poder mundano siempre han creado nuevas religiones o usado religiones específicas para fortalecer su autoridad real y alcanzar sus propósitos políticos. Este es un hecho inmutable, tanto en el pasado como en el presente. Sin embargo, después de la Reforma en el siglo XVI, a medida que la Biblia fue traducida al alemán, el mundo se convirtió en un lugar donde cualquiera podía leer la palabra de Dios. Tomando esto como una oportunidad, los estudios del texto original de la Biblia, así como la arqueología, la crítica textual, la lingüística y la investigación del contexto histórico, comenzaron a desarrollarse más activamente. ¿Cuál fue el Evangelio del agua y del Espíritu en el que creían los primeros cristianos en el Nuevo Testamento? La palabra del Evangelio en la que creían los cristianos de la iglesia primitiva era la siguiente. Eran aquellos que creían que Jesús, quien recibió el bautismo de Juan, y así tomó sobre sí los pecados del mundo, fue crucificado y resucitó de entre los muertos, como su Salvador. En el Nuevo Testamento, Juan capítulo 3, versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, está escrito que Jesús recibió el bautismo de Juan el Bautista, y así tomó sobre sí los pecados del mundo. Debido a que Jesús recibió el bautismo de Juan y cargó con los pecados del mundo, fue apropiado que él fuera crucificado, derramara su sangre y resucitara de entre los muertos, para convertirse en nuestro Salvador. Puesto que Jesús cargó con los pecados del mundo una vez para siempre, a través del bautismo que recibió de Juan, él deseó ser crucificado, derramar su sangre, resucitar de entre los muertos, y así completar su ministerio. En otras palabras, debido a que existió el ministerio de Jesús al recibir el bautismo de Juan, él pudo convertirse en el Salvador de los pecadores, a través del ministerio de la muerte en la cruz y la resurrección. No hubo una sola parte del ministerio de Jesús, el evento de tomar sobre sí los pecados del mundo a través del bautismo de Juan, y el evento de derramar sangre en la cruz, que no fuera importante. El ministerio de Jesús fue absolutamente necesario para la eliminación de los pecados de los pecadores. La palabra de la Biblia nos muestra claramente la verdad de nuestro nuevo nacimiento. Es que Jesús recibió el bautismo de Juan y cargó con los pecados del mundo en el cuerpo de Jesucristo. Por lo tanto, Jesús fue quien llevó los pecados del mundo, fue crucificado, recibió el juicio por todos los pecados y cumplió el ministerio del Salvador. Jesús recibió el bautismo de Juan y tomó sobre sí el juicio por todos los pecados de la humanidad en la cruz en nuestro lugar, y así se convirtió en el Salvador de aquellos que ahora creen. La obra de salvación que Jesús realizó en esta tierra estaba toda contenida en su bautismo, la sangre de la cruz, su muerte y resurrección. Al entrar en el siglo XXI, hemos llegado a conocer más claramente el contexto del Evangelio del agua y el Espíritu, a través del estudio de los idiomas bíblicos originales, como el hebreo y el griego, así como a través de la investigación de los trasfondos históricos y culturales, y la comparación con la literatura del antiguo cercano Oriente. Por lo tanto, a través de toda la palabra del Antiguo y Nuevo Testamento, debemos entender claramente la limitación del credo de Nicea, del cual se excluye el hecho de que Jesús recibió el bautismo de Juan. Podemos ver que solo el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz no fue la totalidad de nuestra salvación. Lo que dice el Evangelio del agua y el Espíritu es que, debido a que Jesús recibió el bautismo de Juan y cargó con los pecados del mundo, él pudo ser crucificado, derramar su sangre, resucitar de entre los muertos y convertirse en el Salvador que eliminó los pecados del mundo. Por lo tanto, a través de la palabra de la Biblia, debemos conocer el hecho de que Jesús recibió el bautismo de Juan, cargó con los pecados del mundo y los lavó, y debemos vivir por la fe que cree en ese hecho. De ahora en adelante, debemos apartarnos del credo de Nicea que enfatiza solo la sangre de la cruz de Jesús. Debemos ser lavados de nuestros pecados al creer en Jesús, quien recibió el bautismo de Juan, y así tomó sobre sí los pecados del mundo. Nosotros, que vivimos hoy en el siglo XXI, poseemos un conocimiento bíblico mucho más rico que la gente en la Edad Media, y Dios ha dado a sus siervos la inspiración del Espíritu Santo para que puedan comprender la profunda palabra de verdad, por la cual podemos nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Ahora debemos ir más allá del credo de Nicea, establecido en el 325 después de Cristo, y convertirnos en aquellos que conocen y creen en la justicia del bautismo de Jesucristo, y así tener nuestros pecados lavados. Esta es la bendición de la fe que Dios nos ha dado. En particular, debemos saber que el credo de Nicea, que enfatizó solo la sangre de la cruz de Jesús, se ha convertido más bien en una piedra de tropiezo para que aquellos que creen en Jesús reciban la purificación de los pecados. El Credo de Nicea ha reducido la justicia del bautismo de Jesucristo testificada por la Biblia y se ha convertido en un obstáculo que ha oscurecido esa verdad fundamental. Hoy, debido a que muchos creyentes permanecen en la fe de creer en el Credo de Nicea, han llegado a no poder encontrar adecuadamente el verdadero evangelio por el cual Jesús lavó los pecados de la humanidad, a saber, el evangelio del agua y el espíritu. La falsificación que difiere del evangelio del agua y del espíritu revelado en la Biblia es precisamente la fe de creer solo en la cruz de Jesús, de la que habla el Credo de Nicea. En el mundo de hoy, un evangelio de la cruz, que es una falsificación diferente del evangelio del agua y del espíritu, está ampliamente difundido. Jesús dijo: "Si una persona ha de nacer de nuevo, debe nacer de nuevo del agua y del espíritu". Pero la gente cree solo en Jesús que fue crucificado como su Salvador, lo cual es una falsificación, y no la palabra del evangelio del agua y del espíritu. La Biblia nos guía a la verdad del evangelio del agua y del espíritu, por el cual Jesús recibió el bautismo de Juan, tomó sobre sí los pecados del mundo, fue crucificado, murió y resucitó, concediéndonos así la eliminación de los pecados. Aquel que comprende esta verdad, que el Señor ahora nos ha salvado de los pecados del mundo a través del evangelio del agua y del espíritu, es quien se aferra firmemente a la palabra del evangelio del agua y del espíritu testificada por la Biblia. Por lo tanto, debemos nacer de nuevo por la fe en la palabra del evangelio del agua y del espíritu que el Señor nos ha permitido a todos, y debemos convertirnos en aquellos que son salvados de sus pecados. Muchas personas hoy en día han vivido sus vidas de fe basadas en la creencia del Credo de Nicea. Como resultado, aquellos que creen solo en la cruz de Jesús como salvación y tratan de lavar sus pecados por sí mismos a través de oraciones de arrepentimiento cada vez que pecan, se han convertido en personas que, al no conocer la justicia de Jesús, no han alcanzado la fe verdadera. Sin embargo, esta forma de fe finalmente conduce a un sufrimiento sin fin a causa del pecado. Muchas personas, cada vez que intentan limpiar sus pecados, terminan repitiendo oraciones de arrepentimiento, y, al agotarse y desanimarse, finalmente abandonan su vida de fe. Por lo tanto, la mera confesión, "El Señor consumó nuestra salvación en la cruz", no puede resolver por completo la agonía del pecado en el corazón de uno, y uno termina desperdiciando su vida en una práctica religiosa que no tiene un final a la vista. Ahora debemos tener la fe que elimina nuestros pecados, al conocer nuestros pecados y volvernos atrás. Y al creer en el hecho de que Jesús recibió el bautismo de Juan, tomó sobre sí los pecados del mundo en su cuerpo, y fue a la cruz. Tal fe es la fe que lleva a nacer de nuevo del agua y del espíritu. La vida religiosa de luchar cada día por la remoción de los pecados de uno, a menudo no debe haberse sentido diferente de creer en una superstición. ¿No han tenido ustedes mismos tal pensamiento? En un tiempo como este, Jesucristo ha establecido ahora, en el siglo XXI, ante ustedes a aquellos que testifican de la palabra del evangelio del agua y del espíritu. La palabra del evangelio testificada por los testigos está claramente registrada en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: "Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?". Pero Jesús le respondió: "Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia". Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". ¿Por qué la mayoría de las denominaciones cristianas de hoy han llegado a desconocer la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu? Cuando examinamos históricamente la pregunta, ¿por qué el Evangelio del agua y del Espíritu ha desaparecido de la mayoría de las denominaciones de hoy? Podemos ver que esto no es simplemente una cuestión de debate doctrinal, sino un proceso histórico muy importante en la historia de la Iglesia, que muestra cómo el Evangelio del bautismo de Jesús y la cruz ha sido reemplazado por una teología centrada en el hombre. Este proceso puede ser examinado en cinco etapas, desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo XXI. Primero, la era de la Iglesia primitiva fue un periodo en el que el Evangelio del bautismo de Jesús y la cruz se proclamaba como uno solo. Los apóstoles testificaron claramente que Jesús fue bautizado por Juan, y de ese modo tomó sobre sí mismo los pecados del mundo. En Mateo capítulo 3, versículo 15, Jesús dijo: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Y en Juan capítulo 1, versículo 29, se proclamó: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Además, en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro clamó: «Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados», testificando del Evangelio de nacer de nuevo de agua y del Espíritu. El bautismo de este periodo no era un mero ritual, sino un testimonio de la fe de la transferencia y limpieza del pecado, y el Evangelio del agua y del Espíritu fue entregado en una forma muy pura. Sin embargo, después de que los apóstoles dejaron el mundo, la Iglesia gradualmente se fue organizando dentro del Imperio Romano, y la interpretación filosófica y el misticismo comenzaron a infiltrarse. Para la época de los padres de la Iglesia, teólogos como Orígenes y Clemente de la Escuela de Alejandría, influenciados por la filosofía griega, especialmente el platonismo, comenzaron a cambiar el hecho real de la transferencia en el bautismo por una fe simbólica. A partir de este momento, la interpretación doctrinal prevaleció sobre la fe, y el Evangelio se filosofó. Se comenzó a hablar del evento del bautismo de Jesús, no como el evento en el que todos los pecados de la humanidad fueron transferidos, sino simplemente como un ejemplo de humildad. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, fue el punto decisivo en el que el Evangelio del bautismo de Jesús fue oficialmente eliminado de la doctrina. Cuando el emperador Constantino incorporó el cristianismo a la religión del Imperio Romano y lo promovió como la religión del Estado, el credo niceno resultante estableció la definición teológica de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, pero no incluyó la verdad de que Jesús fue bautizado por Juan, tomó sobre sí mismo los pecados del mundo y los lavó. El proceso de salvación fue cambiado de una continuidad desde el bautismo hasta la cruz, y desde la cruz hasta la resurrección, a un proceso desde la encarnación hasta la cruz, y desde la cruz hasta la resurrección. Como resultado, el Evangelio del agua y del Espíritu fue reemplazado por una doctrina trinitaria centrada en la lógica humana, y, en consecuencia, el Evangelio del agua y del Espíritu desapareció en la historia, dejando solo una fe centrada en la cruz. Al comenzar la Edad Media, las doctrinas religiosas católicas se institucionalizaron, y la fe centrada en los siete sacramentos se formalizó. La Iglesia Católica Romana, basada en el Credo Niceno, estableció el sistema de los siete sacramentos, pero el bautismo fue transformado de un ministerio de lavado de los pecados en una señal simbólica de remoción, y así el Evangelio del bautismo, en el cual el pecado era realmente transferido, desapareció de esta tierra. Después de eso, a medida que el sacramento del bautismo, administrado por un sacerdote católico, se institucionalizó como el camino a la salvación, la autoridad de la Iglesia se volvió absoluta, prevaleciendo sobre la fe personal del creyente. Por lo tanto, la verdad evangélica de que uno se vuelve sin pecado al creer la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, se desvaneció, y en su lugar, una fe formalista echó raíces, afirmando que la salvación se logra a través de los sacramentos católicos del bautismo, la penitencia y la participación en la misa. Después de la Reforma, reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino buscaron ser salvos por la fe a través de la doctrina de la justificación por la fe, pero no vieron el evento de Jesús, recibiendo el bautismo de Juan como el núcleo de la salvación. Lutero interpretó el sacramento del bautismo, del que se hablaba en el catolicismo, como una señal de fe, y Calvino lo definió solo como una señal del pacto. Como resultado, se enfatizó la sangre de la cruz, pero no se proclamó el hecho de que los pecados del mundo fueron transferidos a Jesús cuando fue bautizado por Juan. Desde los siglos XIX al XXI, surgieron el evangelicalismo, el pentecostalismo y los movimientos carismáticos, enfatizando la experiencia del Espíritu Santo, pero la verdad real del Evangelio del agua y el Espíritu aún permanecía oculta a sus ojos. Resumiendo todos estos procesos, la Iglesia primitiva tenía el Evangelio del bautismo y la cruz unidos como uno solo, pero a medida que la interpretación filosófica entró durante la era patrística, el Evangelio fue simbolizado, y en el Concilio de Nicea, el Evangelio del bautismo fue doctrinalmente eliminado. En la Edad Media, debido a la institucionalización de la Iglesia y el establecimiento de los siete sacramentos, el sacramentalismo formal se arraigó, y después de la Reforma, se intentó la restauración de la fe. Pero el concepto de la transferencia a través del bautismo siguió estando ausente, continuando hasta el día de hoy. Por lo tanto, el cristianismo global, al no conocer la verdad de que Jesús fue bautizado por Juan y tomó sobre sí los pecados del mundo para quitarlos mediante el lavado, ha terminado enfatizando solo al Jesús crucificado y ha degenerado en una religión mundana. Al final, el Evangelio del agua y el Espíritu se convirtió en el Evangelio perdido. Sin embargo, este Evangelio debe ser reclamado y restaurado como el Evangelio de la salvación. Solo aquellos que creen que el pecado fue transferido a Jesús a través del bautismo, que el pecado fue juzgado en la cruz y que se dio una nueva vida a través de la resurrección, pueden verdaderamente entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, nos hemos convertido en aquellos que tienen la responsabilidad de reclamar la palabra del Evangelio del agua y el espíritu de la Iglesia primitiva, al creer que el bautismo que Jesús recibió de Juan para cargar con los pecados del mundo lavó los pecados de los pecadores. La salvación del pecado de la que se habla en el Antiguo y Nuevo Testamento no se logró solo en la cruz. Proclama que debido al ministerio de Jesús, al ser bautizado por Juan, nuestros pecados pudieron ser transferidos al cuerpo de Jesucristo y lavados. Es decir, este mensaje del Evangelio significa que Jesús tomó los pecados del mundo sobre su cuerpo, al ser bautizado por Juan, y por lo tanto fue a la cruz para ser clavado y resucitó de la muerte, y ahora se ha convertido en nuestro Salvador. La serie de eventos: Jesús tomando los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, siendo clavado en la cruz y resucitando de la muerte, fue un proceso continuo de salvación. Todos estos eventos fueron la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu que estaba dentro del plan de Dios, y la palabra del Evangelio de la verdad, que nos hace nacer de nuevo. El hecho de que los pecados del mundo fueran transferidos a su cuerpo cuando Jesús fue bautizado por Juan, se ha convertido ahora en la bendición de la verdadera salvación para nosotros. Visto de esta manera, el Evangelio del agua y el Espíritu fue una palabra del Evangelio mucho más completa e íntegra que el Evangelio del Credo de Nicea, que dice que la salvación se obtiene solo a través de la sangre de la cruz. El Señor es quien nos ha dado la remoción de los pecados y el don del Espíritu Santo a través del Evangelio del agua y el Espíritu. Esto está testificado clara y ciertamente a través de las palabras de Juan capítulo 3, versículo 5, y Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Hoy, tenemos un entorno que nos permite estudiar el idioma, el trasfondo y el contexto de la Biblia mucho mejor que antes de que se creara el Credo de Nicea. Basados en este conocimiento, podemos ser salvos al encontrar al Señor que no solo derramó su sangre en la cruz, sino que también tomó los pecados del mundo a través del ministerio, de ser bautizado por Juan, fue crucificado y derramó su sangre, y resucitó de la muerte. Cuando creemos en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, podemos mantener una fe más firme en ser liberados de todos nuestros pecados. Entonces, ¿no deberíamos apartarnos de la fe del Credo de Nicea y volver a creer de nuevo en el agua y el Espíritu? El Credo de Nicea fue establecido en el concilio convocado por el emperador romano Constantino en el año 325 después de Cristo, donde se refutaron las afirmaciones de los arrianos, y se definió a Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre, estableciendo así la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, este credo no logró incluir la verdad de la palabra de que Jesús fue bautizado por Juan, tomó sobre sí los pecados del mundo y los lavó. Cuando la religión católica fue reconocida como la religión estatal del Imperio Romano, buscaron crear la forma más universal de religión para evitar conflictos y disputas con otras religiones. Como resultado, la cruz y la resurrección de Jesús, por sí solas, fueron enfatizadas como si fueran la totalidad de la salvación, y la verdad del Evangelio de que Jesús fue bautizado por Juan, y por lo tanto, tomó sobre sí y lavó nuestros pecados, no fue acogida en sus corazones, y se convirtieron en aquellos que la excluyeron. De esta manera, la verdad del Evangelio de que Jesús fue bautizado por Juan y personalmente cargó con los pecados del mundo, fue completamente excluida del Credo de Nicea. Dado que la época en que crearon ese credo fue el año 325 después de Cristo, durante aproximadamente 1700 años hasta ahora, la verdad del Evangelio de que Jesús fue bautizado por Juan y lavó los pecados del mundo, ha permanecido excluida del credo. Se convirtieron en aquellos que, durante 1700 años, excluyeron la palabra del Evangelio del bautismo del credo de Nicea, para que aquellos que creían en Jesús no llegaran a conocerla. Ya sea que lo hicieran a sabiendas o sin saberlo, desde el punto de vista de creer la verdad de la palabra de que Jesús fue bautizado por Juan, tomó sobre sí los pecados del mundo, y de una vez por todas, los lavó. Esto no puede sino ser un asunto verdaderamente lamentable. Desde el año 325 después de Cristo hasta ahora, el año 2025, aquellos que han creído en el credo de Nicea han pasado hasta 1700 años sin conocer la verdad de la palabra del Evangelio, de que Jesús fue bautizado por Juan, tomó sobre sí los pecados del mundo y los lavó. Hasta ahora, aquellos que han querido creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, que es la justicia de Jesús, deben ser vistos como habiendo sufrido daño durante 1700 años, a manos de aquellos que hicieron el credo de Nicea. Por lo tanto, incluso ahora, debemos apartarnos de la fe de creer en el credo de Nicea y convertirnos en aquellos que dan gracias al recibir la remisión de los pecados, a través de la fe de creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. De ahora en adelante, aquellos que deseen creer en Jesús deben recuperar la fe de que Jesús fue bautizado por Juan, recibió los pecados del mundo, fue crucificado, murió y resucitó, y se ha convertido en nuestro Salvador. Aquellos que solo creen en la cruz de Jesús, hoy en día, siguen siendo personas que todavía tienen pecado, porque se aferran solo a su fe religiosa, sin conocer el Evangelio de la verdad. Ahora debemos convertirnos en aquellos que recuperan la fe de que nuestro Señor Jesucristo, quien fue bautizado por Juan, tomó sobre sí los pecados del mundo una vez para siempre, y fue crucificado, se ha convertido en el verdadero Salvador de los pecadores. Aquellos que desean la remisión de los pecados en sus corazones, deben, de ahora en adelante, sostener firmemente la fe de que el Señor fue bautizado por Juan, recibió los pecados del mundo, y fue crucificado para pagar el precio del pecado, y se convirtió en nuestro Salvador. ¿Están ustedes viviendo por una fe que ha sido lavada tan blanca como la nieve, al creer que Jesús tomó sobre sí los pecados de sus corazones, a través del bautismo que recibió de Juan? ¿Están viviendo como un pueblo de Dios que no tiene pecado en sus corazones? ¿O, aunque cree en Jesús como su Salvador, está viviendo todavía atado por el pecado en su corazón? ¿Es usted de los que se esfuerzan por lavar sus pecados mediante oraciones de arrepentimiento? ¿Ha recibido alguna vez la remisión de los pecados al creer en la verdad de que el Señor recibió el bautismo de Juan, tomó sobre sí los pecados del mundo que estaban en su corazón y los cargó? Si ese no es el caso, entonces usted todavía está viviendo una vida religiosa, como alguien que cree en el credo de Nicea, y aún no ha escapado de él. Quizás usted nunca ha oído correctamente hasta ahora el hecho de que Jesús ha eliminado por completo nuestros pecados del mundo, a través de la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Si es así, entonces incluso ahora, espero que usted se vuelva atrás. Lea el folleto de sermones del pastor Paul C. Young. ¿Verdaderamente has nacido de nuevo por agua y el Espíritu? Nueva edición revisada. Y se convierta en uno de los que han recibido la remisión de los pecados. Ustedes son los que han creído en el credo de Nicea, y por lo tanto, son ustedes los que necesitan el Evangelio del agua y el Espíritu. Para aquellos que sienten la necesidad de que sus almas sean salvadas del pecado, es necesario aprender y creer por qué fue necesario el bautismo que Jesús recibió de Juan. Está claro que el credo de Nicea que hemos conocido hasta ahora ha excluido el hecho de que Jesús recibió el bautismo de Juan y tomó sobre sí los pecados del mundo. Debemos saber que, debido a que hemos creído en Jesús sin conocer el Evangelio del agua y el Espíritu hasta ahora, es verdad que los pecados en nuestros corazones no han sido resueltos. Por lo tanto, debemos aceptar y creer en Jesucristo, quien fue bautizado por Juan, recibió los pecados del mundo, fue crucificado, murió y resucitó, como nuestro Salvador. Solo entonces podemos llegar a ser aquellos que nacen de nuevo. Solo entonces podemos llegar a ser aquellos que reciben la salvación perfecta de nuestros pecados. Esto no es un simple debate teológico. Su propósito es restaurar la verdadera fe de la salvación al creer en la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu, que fue omitido del credo de Nicea. Las palabras del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, muestran el ministerio de Jesús recibiendo el bautismo de Juan, y por lo tanto, tomando sobre sí mismo los pecados del mundo. las palabras del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, versículo 5, «Yo os envío el profeta Elías», se refieren en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 3, versículo 15, a Juan el Bautista. Estas son las palabras pronunciadas por Jesús. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Mateo capítulo 11, versículos 12 al 14. El ministerio en el que Jesús fue bautizado por Juan y recibió los pecados del mundo en su cuerpo, no fue un simple ritual bautismal, sino un ministerio para transferir todos los pecados de la humanidad a Jesús. Ahora debemos disfrutar de la paz en nuestros corazones al creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, en el cual Jesús fue bautizado por Juan, recibió los pecados del mundo en su cuerpo y lavó nuestros pecados. En otras palabras, debemos recordar que, al creer en esta palabra de verdad, debemos tener la fe del nuevo nacimiento. Y ante la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, que nos ha hecho nacer de nuevo, debemos vivir el resto de nuestras vidas con gratitud en la fe. Juan el Bautista bautizaba a la gente en el río Jordán, y también fue quien bautizó a Jesús. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Estas palabras pronunciadas por Jesús testifican el hecho de que Jesús fue bautizado por Juan, y por lo tanto, recibió los pecados del mundo. Mateo capítulo 3, versículos 15 al 16. La toda justicia de la que se habla aquí fue la palabra de verdad de que Jesús fue bautizado por Juan, recibió los pecados del mundo y los lavó de una vez por todas. En el Antiguo Testamento, la imposición de manos era el acto de transferir los pecados del pecador a la ofrenda de sacrificio. De la misma manera, el bautismo de Jesús por Juan fue la transferencia de todos los pecados de la humanidad a Jesús. El ministerio del bautismo de Jesús fue el evento que mostró la verdad del cumplimiento de la palabra prometida en Levítico, a saber, la palabra profética de que, a través de la imposición de manos, los pecados del pueblo serían transferidos al cuerpo de Jesús. Levítico, capítulos 1 al 7. Porque Jesús fue bautizado por Juan y recibió los pecados del mundo. Él fue a la cruz, fue clavado, murió y resucitó de entre los muertos, para salvar a los que creen. Esta verdad fue la obra de salvación en la que Jesús, al ser bautizado por Juan, cargó con los pecados del mundo y los lavó, y Jesús fue aquel que obedeció la obra de cumplir realmente el plan de salvación que Dios Padre había preparado. Inmediatamente después de que Jesús fue bautizado, los cielos fueron abiertos, el Espíritu Santo descendió sobre él, y se oyó la voz de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, versículo 17. Estas palabras fueron las palabras de Dios Padre mismo reconociendo que su Hijo, Jesucristo, quien fue bautizado por Juan y cargó con los pecados del mundo, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que obedeció para cumplir la voluntad de Dios. Por lo tanto, el bautismo que Jesús recibió de Juan no fue un simple ritual, sino una obra de salvación, que reveló su obediencia para cumplir la voluntad de Dios Padre. En otras palabras, el bautismo de Jesús por Juan fue el ministerio en el que él obedeció el plan de salvación de Dios, de cargar y lavar los pecados de la humanidad en su propio cuerpo, y nos mostró el proceso por el cual la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu, la verdad, se cumple. Espero que todos ustedes crean en esta palabra y reciban la bendición de la remoción de los pecados. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. ¿Cómo ha pensado y entendido usted el bautismo que Jesús recibió de Juan hasta ahora? ¿Quizás ha pensado que Jesús fue bautizado por Juan simplemente para mostrar humildad? Usted probablemente no sabía que las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento dicen que el bautismo que Jesús recibió de Juan fue la obra por la cual él tomó sobre sí y lavó los pecados del mundo. La razón por la que usted no sabía este hecho es porque ha permanecido dentro de la fe del Credo de Nicea por mucho tiempo, y, como resultado, no se ha dado cuenta de cuán importante es la verdad del bautismo de Jesús. Por lo tanto, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Alguna vez he pensado profundamente en el hecho de que todos mis pecados fueron transferidos a Jesús cuando él fue bautizado por Juan? ¿Alguna vez he oído la palabra de que mis pecados pasaron al cuerpo de Jesús? ¿He creído verdaderamente que Jesús fue bautizado por Juan, tomando así sobre sí los pecados del mundo, y que por eso fue a la cruz. ¿Alguna vez he creído en el Evangelio del agua y del Espíritu? Las respuestas a estas preguntas nos ayudan grandemente a creer más firmemente en la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu que Jesús nos ha dado. Porque Jesús fue bautizado por Juan, y así tomó los pecados del mundo sobre su cuerpo. Su obra de muerte en la cruz y su resurrección se convirtieron en una obra completa de salvación que nunca puede ser separada. Esta es una verdad inmutable para siempre. El bautismo que Jesús recibió de Juan no fue un simple ritual religioso, sino la obra de tomar sobre su cuerpo los pecados de la humanidad de una vez por todas. Jesucristo fue bautizado por Juan para cargar con sus pecados y los míos, los pecados del mundo, y fue para cumplir toda la justicia de Dios. Por lo tanto, debemos darnos cuenta y creer que el bautismo, la cruz y la resurrección de Jesús son la palabra de verdad que efectúa nuestra salvación de nuestros pecados ahora, y convertirnos en el pueblo de Dios que recibe la remoción de los pecados por medio de la fe. El hecho de que Jesús fuera bautizado por Juan y crucificado, se convirtió en la palabra del Evangelio de verdad, que nos hace nacer de nuevo del agua y del Espíritu. El hecho de que Jesús fue bautizado por Juan, fue clavado en la cruz y resucitó de entre los muertos, es el Evangelio de verdad que trae la verdadera salvación a nosotros que creemos en Jesús. Amados santos, reciban en sus corazones el bautismo que Jesús recibió de Juan y la sangre de la cruz. Entonces sus pecados serán lavados, y en el mismo momento en que crean, se presentarán ante Dios ya no como pecadores, sino como quienes han sido hechos justos. Esta fe se convierte en la palabra del Evangelio de nacer de nuevo que ustedes necesitan. Parece que ha llegado el momento de hacer una reforma de la fe que cree en la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu. La reforma tuvo lugar en el siglo XVI, y algunos de ellos cruzaron al nuevo continente, América, para desplegar su mundo de fe. Sin embargo, llegamos a darnos cuenta de que el sueño que anhelaban no era más que una esperanza. Hicieron la resolución de vivir según la palabra de Dios, con la fe de que, dondequiera que vaya la palabra de Dios, iremos, y cuando se detenga, nos detendremos. Sin embargo, en lo profundo de sus corazones, la influencia del credo de Nicea aún permanecía. Al final, aunque exteriormente rompieron con las formas del catolicismo, la doctrina central de la fe católica, la fe de creer solo en la sangre de la cruz, aún permanecía en el centro de sus corazones. Vivieron con la creencia de que si solo creían en el credo de Nicea, serían salvos. Esto se debe a que ya se habían convertido en aquellos que aceptaron el credo de Nicea creado por el catolicismo tal como era. Permanecieron en la fe de creer solo en el Evangelio de que Jesús derramó su sangre en la cruz, tal como está escrito en el credo de Nicea. Además, muchos teólogos, incluidos Calvino, Lutero y Zwinglio, los teólogos representativos del cristianismo, también permanecieron finalmente dentro del sistema de fe del credo de Nicea. Como ejemplo, el catolicismo usó el sacramento de la confesión como un medio para lavar los pecados de sus creyentes. De manera similar, el cristianismo de hoy ha establecido la doctrina de la oración de arrepentimiento, enseñando que cuando una persona comete pecado, debe lavarlo mediante una oración de arrepentimiento. A la gente se le ha enseñado que debe creer de esta manera, y todavía lo siguen hasta el día de hoy. Pero, ¿saben muchas personas que la doctrina de la oración de arrepentimiento y la doctrina de la confesión son esencialmente la misma cosa? No solo esto, sino que la Iglesia Católica ha establecido una doctrina que dice que el pecado original es eliminado cuando uno recibe el sacramento de la Eucaristía. Asimismo, el cristianismo ha enseñado que el pecado original es eliminado cuando uno es bautizado, y que los pecados personales son lavados cuando uno ofrece oraciones de arrepentimiento. Por lo tanto, se puede decir que hoy la fe de la religión católica y la de las iglesias reformadas son aproximadamente un 80 a 90% iguales. En tal estado, incluso si ocurriera otra reforma, no tendría lugar ningún cambio. Por lo tanto, lo que necesitamos en nuestros corazones es la fe que cree en la palabra de verdad de que Jesús fue bautizado por Juan, tomó sobre sí los pecados del mundo y los lavó. Lo que debemos pensar profundamente es que ahora debemos convertirnos en aquellos que creen en la verdadera palabra del Evangelio del agua y del Espíritu, y regresar al abrazo de Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos regresar al Señor que, al ser bautizado por Juan, tomó sobre sí y lavó los pecados del mundo, y que, al derramar su sangre en la cruz, pagó completamente el precio de nuestros pecados y nos salvó. Sin embargo, es dudoso que los líderes cristianos de hoy realmente renuncien a sus intereses creados. No es cosa fácil para los cristianos y líderes de hoy regresar a Jesús. Lo que ahora debemos recordar como más importante es el hecho de que cada uno debe regresar a Jesús creyendo en la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu. Debemos creer esta verdad, que Jesús fue bautizado por Juan y por ello tomó sobre sí y lavó los pecados del mundo. Y, desde nosotros mismos primero, producir una reforma de la fe. Los cristianos de hoy ya no deben permanecer en la fe de creer solo en la sangre de la cruz. De ahora en adelante, debemos creer en la obra por la cual Jesús fue bautizado por Juan, tomó sobre sí los pecados del mundo, lavó nuestros pecados, y recibió el juicio por nuestros pecados en la cruz. Ahora ha llegado el momento de que estas dos religiones, el cristianismo y el catolicismo, sufran una reforma de la fe. Solo entonces podremos convertirnos en aquellos que son salvos del pecado. Además, nuestras almas deben recibir la eliminación de los pecados para poder participar en la gloria de Dios. Por lo tanto, debemos participar en la reforma de la fe, creyendo en el Evangelio del agua y del Espíritu. Jesús fue bautizado por Juan, y por ello tomó sobre su cuerpo y lavó los pecados del mundo. Y al ser clavado en la cruz y derramar su sangre, se ha convertido en nuestro Salvador ahora. Debemos aferrarnos a esta fe y convertirnos en aquellos que llevan a cabo la reforma de la fe. En esta era, Dios está derramando fe y poder sobre nosotros, que creemos en el Evangelio del agua y del Espíritu, para que levantemos un movimiento de reforma de la fe. Jesucristo nos está levantando a ti y a mí como reformadores de la fe, en esta última era. Dios obrará juntamente con aquellos que han nacido de nuevo hasta el día en que su voluntad se cumpla en todo el mundo. Hoy, el mundo entero está experimentando muchas dificultades, tanto espiritual como físicamente. Viviendo en un tiempo así, debemos con mayor razón vivir el resto de nuestras vidas como aquellos que producen la reforma de la fe, creyendo en la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu, y encontrarnos con el Señor. Recientemente, muchos pastores y creyentes de varios países han informado que han creído en el Evangelio del agua y del Espíritu, han recibido la eliminación de los pecados en sus corazones, y han sido transformados, y no podemos sino dar gracias y gloria a Dios. Damos gracias aún mayores a Dios, por el hecho de que innumerables personas en todo el mundo anhelan esta palabra del Evangelio del agua y del Espíritu. Además, en estos días muchas personas están descargando nuestros libros de sermones, como libros electrónicos, audiolibros y ediciones combinadas. Nos hemos convertido en reformadores de la fe en esta era, predicando el Evangelio del agua y del Espíritu que agrada al Señor. Si crees en la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu en tu corazón, llegarás a gustar que la eterna eliminación de los pecados se cumple en tu corazón. Podemos recibir la eliminación de los pecados al creer que Jesús fue bautizado por Juan y por ello tomó sobre sí los pecados del mundo, y al ser clavado en la cruz y derramar su sangre, se convirtió en nuestro sacrificio expiatorio. Dios quiere que vivamos haciendo de la fe por la cual hemos recibido la eliminación de los pecados, es decir, la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu, el alimento para nuestros espíritus. La fe que agrada a Dios es la fe de aquellos que, en este mismo momento, han recibido la eliminación de los pecados al creer en el Evangelio del agua y del Espíritu. Dentro de la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu está contenida la fe de que Jesús, a través del bautismo que recibió de Juan y la sangre sacrificial que derramó en la cruz, ha quitado nuestros pecados. Debemos convertirnos en aquellos que han recibido la eliminación de los pecados al creer en la verdadera palabra de salvación, este Evangelio, que agrada a Dios. Por otro lado, aquellos que todavía tienen pecado en sus corazones, pero piensan que serán santificados en el futuro, deben saber que Dios no se complace en ellos. Por lo tanto, debemos creer en el Evangelio del agua y del Espíritu en nuestros corazones, inscribir la justicia de Dios en nuestras almas y tener la fe que agrada a Dios. Ahora todos nosotros debemos examinarnos para ver si estamos viviendo con la fe de creer en el Evangelio del agua y del Espíritu que agrada a Dios. No debemos permanecer como personas que simplemente creen con celo en doctrinas religiosas como el Credo de Nicea. Debemos vivir como aquellos que han sido salvados al creer en el Evangelio del agua y del Espíritu que Dios nos ha dado, Debemos reflexionar profundamente una vez más sobre si realmente creemos en nuestros corazones que Jesús fue bautizado por Juan, tomando así sobre sí los pecados del mundo, y que la obra que Él cumplió al derramar su sangre en la cruz es la verdad de la salvación. Dios no mira la apariencia externa de una persona, sino el centro del corazón. Por lo tanto, debemos tener una fe que no se limite a creer en el credo de Nicea, sino una fe que conoce y cree en el Señor que, al ser bautizado por Juan, tomó los pecados del mundo sobre su cuerpo, y, al derramar su sangre en la cruz, quitó nuestros pecados de una vez y para siempre. Debemos dar gracias a Dios, que está lleno de amor y bondad, con una fe que cree en el Evangelio del agua y del Espíritu. También debemos alabar a Dios por fe por la obra del Señor, que se convirtió en la propiciación por nosotros, y que, al ser bautizado por Juan, tomó sobre sí y lavó los pecados del mundo. En el futuro, la gente intentará tener la fe de creer en el Evangelio del agua y del Espíritu, incluso a costa de sus vidas en los últimos días. Por lo tanto, debemos vivir ahora cada día por fe en aras de la reforma de la fe. Oramos para que Dios nos proteja y cumpla su voluntad. Aleluya.